podemos continuar. Como te estaba preguntando, pues existe varias preguntas. La verdad que hay gente interesada, ya sabes que en el fondo de nuestros corazones todos queremos viajar y todos queremos salir del país y conocer por diferentes naturalezas y razones. Hay gente con muchas preguntas.
Ah, qué
Cabal,
pregunten, qué
cabal.
tiempo.
La otra pregunta es, cuando vos estás aprendiendo ruso, ¿qué se te hizo más difícil de aprender ruso? Porque sabemos que entre el español y el ruso, a la verga, o sea, hay una enorme diferencia.
Ah, sí. Pues lo que más se me hizo difícil de ruso fue, pienso que como en todos los idiomas, la pronunciación. Aprender la gramática. Pienso que en todos los idiomas siempre eso es lo más difícil. Nos... hay una cosa bastante difícil del ruso que son siete reglas principales. Que por ejemplo tú, si estás hablando con una mujer, todas las palabras que tú uses tienen que ser en femenino. Por ejemplo, un ejemplo, estoy hablando con una chica. Y yo le digo, súbete, vente a mi carro, ¿no? Pues toda esa oración tiene que ser en femenino. Si tú estás hablando con un hombre, todas las palabras tienen que ser en masculino. Y en ruso existen siete reglas que se llaman padiesh, donde siempre son la combinación de ya sea masculino o femenino o neutro. Entonces esas son unas cosas de las que tampoco es que sea un experto en hablar ruso porque yo solo saqué el nivel básico de ruso. O sea, me puedo comunicar como la gente a nivel básico. Pero sí, los padiesh, las reglas del idioma. Son bien difíciles, pero bien difíciles. Creo que eso fue lo más difícil de aprender el idioma.
Sí, es que yo me imagino, o sea, a mí el ruso me hace un idioma súper complejo comparado a lo que uno está acostumbrado, pues porque digamos que el inglés y el español más o menos tienen ahí como que un su par de cosas se comparten, pero el ruso, o sea, yo puedo escuchar 10 años de ruso y no entender ni una palabra perfectamente, pues ni siquiera podría asociar las cosas ni nada.
Y además que el ruso no es de letras, sino que es con signos.
Es otra
Porque,
cosa
por
que no utiliza
ejemplo,
el mismo abecedario.
no es un abecedario normal, sino que son, pues yo le digo signos porque de letras no tienen ni miércoles.
Ya. Otra pregunta que hacen acá es, ¿qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó de estar en Rusia?
Lo que más me gustó, pues es que es bien difícil porque, por ejemplo, cuando yo estaba en Guatemala, a mí no me gustaba, por ejemplo, la historia, no me gustaba las esculturas, no me gustaba el arte, nada de eso, para nada. Muchas personas que están en Guatemala no han llegado a apreciar todas las cosas que el país puede brindar, vamos. Y lo que más me empezó a gustar cuando fui a Rusia fue eso, la cultura, el arte, las estructuras, la historia. Esa fue una cosa que me volvió loquísimo porque por ejemplo, en Moscú, tú te puedes imaginar, por ejemplo, les cuento un poco de la historia de Rusia, ¿no? En Moscú, pues ya todos saben que fue uno de los lugares donde se dio la Segunda Guerra Mundial, muchísimos conflictos, mucha guerra y todo eso. Entonces, tú te puedes imaginar solo un momento cerrando tus ojos, ¿no? Que estás poniendo tus pies en un lugar donde hubo guerra, donde hubo muerte, donde hubo un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, en San Peter, que siempre es en Rusia, hay un castillo donde estuvo encarcelado ahí Hitler. Entonces, si tú vas ahí, es como, madre, aquí estuvo Hitler, estoy poniendo mis pies donde estuvo Hitler, ¿no? Te puedes imaginar eso, ¿no? Entonces, esa onda sí me empezó a llenar la cabeza muchísimo. Otra cosa que me gustó bastante, es que les puedo decir muchísimas cosas que me gustaron, la verdad, pero las cosas que más me gustaron fue la cultura. Por ejemplo, tú puedes decir, es que en Guatemala las cosas típicas sí son bonitas, pero pues ahí está, ¿no? Y si tú vas, por ejemplo, con una persona extranjera y tú le mostras una cosa típica de Guatemala, se vuelven pero loquísimos, porque son cosas diferentes, ¿no? Y lo mismo pasaba para mí cuando yo conocía algo diferente o parte de la cultura de ellos, ¿no? Me volvía así bien loco porque tú decís, ¿cómo el mundo puede cambiar tanto? Aún en otros lugares, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú en Rusia entrabas con los zapatos en casa, por ejemplo, por lo general nosotros en Guatemala entramos con los zapatos en la cocina, el cuarto y todo eso, incluso en la cama te tiras ahí con los zapatos, ¿no? Pues en Rusia eso es una falta de respeto, que si tú lo haces, ellos se enojan bastante, ¿no? Entonces tú cuando entras a una casa, te quitas los zapatos y caminas en calcetines, ¿no? O descalzo. Y ellos lo hacen por higiene y por respeto, porque tú con los zapatos vas caminando por toda la calle donde que sabe que tiraron, que escupieron o qué sé yo, ¿no? Entonces todas esas cosas me empezaron a gustar muchísimo, la historia, las culturas, aprender el idioma, el saber que te podías comunicar con otra persona. O por ejemplo que estaban hablando de vos, baba. Tal vez la gente de aquí atrás estaba diciendo, pues ese chavo tiene arete en la nariz, tiene arete aquí, tiene arete allá. Y tú entendías, era como que, aquí en calidad. Entonces esas cosas me gustaron mucho. Ahora, las cosas que no me gustaron es que la gente era a veces un poco racista. Porque, por ejemplo, si tú vas a Rusia y no sabes bien el idioma, si, por ejemplo, ellos te dicen una vez la oración, si tú no la entendiste, pues ya ni siquiera te la repiten. O sea, es como, no entendiste. Incluso hay veces que hasta se van. Entonces, pienso que nosotros los latinos siempre somos los más respetuosos. Entonces, falta de respeto y es ser racista fueron las cosas que no me gustaron. Para nada.
Sí, pues. A ver, ahora unas preguntas típicas de Rusia. La primera pregunta es, dice Friday, que él vivió un tiempo en una comunidad rusa y ellos solían decir que ellos no tomaban té en el desayuno, sino que el vodka era como su juguito. O sea, ¿sí es así como realmente normal el vodka? ¿O es una exageración? Así como aquí que la gente piensa que uno todo el día come tortillas con frijol, que sí comemos mucho, pero tampoco es como que uno se harte todo el día eso, pues, ¿no?
Pues una cosa sí es verdad, que la gente allá toma muchísimo vodka, eso sí es verdad, pero les voy a explicar la razón por qué. Porque el vodka es muy bueno, pero demasiado bueno. Incluso yo, por ejemplo, por lo general, yo siempre tomo cerveza, porque me gusta mucho la cerveza. Pero cuando estaba en Rusia, tomaba casi siempre vodka porque es muy bueno. No es como nosotros lo pensamos en Guatemala, de que te tomas un shot y es así bien fuerte que te quema. Sino que allá es muy bueno. Por ejemplo, tú lo tomabas y hay veces que ni siquiera lo sentís. O sea, es así, te pasa rico, ¿no? Entonces sí, la gente toma bastante, bastante vodka. Y también toman bastante té. Pienso que es uno de los países donde hacen el mejor, uno de los mejores tés y donde se toma muchísimo té. Creo que se toma más té que agua, agua pura.
Ok, perfecto, muchas gracias. A mí me...
De desayuno no sé si toman el té, porque la verdad es que los rusos ni siquiera desayunan. Porque si tú vas a McDonald's a pedir un desayuno, ni siquiera existe.
¿Verdad?
No existe.
¿Por qué?
Porque no desayunan, los rusos no desayunan. O sea, en general, aquí en la parte de Europa, Asia y toda esta parte de acá, la gente no desayuna, la verdad. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a tu huevito,
Ah, sí,
frijoles,
típico.
un desayuno así bien pesado, ¿no? Pero por ejemplo aquí, si yo voy a un restaurante a desayunar, a lo mucho te ofrecen un pan dulce y café. Y por ejemplo, si tú vas a McDonald's o a un restaurante, Burger King, hablando de comida rápida, ¿no? Si tú vas a desayunar, ya están las hamburguesas de almuerzo. O sea, si tú vas a las 10 de la mañana, ya está tu Big Mac.
De verdad.
No existe el desayuno.
A ver, pero vos con no desayunan te referís a que no comen el tiempo normal de desayuno, por ejemplo, como decís huevos, café, frijoles, o a que no comen ese tiempo en general. O sea, los rusos desayunan un Big Mac en lugar de comerse un McMuffin, o no
No,
comen
no, no.
nada.
Algunas personas no comen nada. Algunas otras personas, estamos hablando de Rusia, ¿no? Algunas otras personas, tu café, té o algo así, con un tu pan dulce o algo así pequeño y ya está. Eso es. Pero por lo general la mayoría de gente no desayuna. Y yo lo descubrí muchísimo tiempo después porque de estar en Rusia, ¿no? Porque yo dije un día, ah, voy a salir a desayunar porque no tenía ganas de cocinar, ¿no? Yo dije, voy a ir a McDonald's y eran como las 9:30. Y fui a McDonald's y no había nada. Habían las Big Macs y las cosas normales, ¿no? O por lo general siempre ponen el menú dulce. Que un tu pan dulce y café, que un tu pay y café. Pero la gente no desayuna o desayuna cosas así bien ligeras, dulces, dulces, no saladas.
Otra pregunta es, dice, había unos rusos que salían a tomarle foto a las palmeras. Decían que en Rusia no habían árboles. Supongo que palmeras en específico, pero ¿es cierto eso? O sea...
Palmeras sí no existen. Yo la verdad es que no vi árboles, obviamente.
Árboles, de seguro que había.
Árboles seguro que sí. Pero palmeras sí nunca vi. O sea, palmeras pienso que está hablando de esas de las que vas al puerto y las
Ajá,
miras,
sí, la de calor, pues obviamente en Rusia.
¿no? No. No, porque si tú vas. Ah, si tú hablas de árboles, pues se encuentran los pinos, esos que se usan para Navidad, ¿no? Porque pues ya todos sabemos que es un país bastante frío. Entonces, por ejemplo, en verano, miras todo seco, todo. Están los árboles normales, esos que resisten al frío y al calor. Pero por lo general, o son árboles secos o son pinos. De esos que se usan para Navidad, ¿no? Porque las temperaturas son demasiado altas en verano y demasiado bajas en invierno. Entonces, las palmeras, yo nunca las vi. Incluso si tú vas al supermercado y quieres comprar un coco, son coquitos así, mira, chiquititos, y que cuestan un montón. Y ni buenas tampoco.
Sí, pero es que esa gastronomía es otro problema. Aquí son cosas que vos encontrás cocos en todos lados, pero en un país donde no hay palmera, los cocos están extintos realmente en ese país, o sea, tienen que importarlos a fuego, ¿no?
Sí. Casi todas esas frutas así, por llamarlas exóticas, son exportadas y que cuestan muchísimo, pero muchísimo.
A ver, ¿qué otra cosa? Ok, entonces estabas en Rusia. Vamos a la historia. Estabas estudiando ahí. ¿Cuánto tiempo estudiaste o seguiste estudiando por lo que empezaste tu viaje, digamos?
Pues yo hice, como les había comentado, un año del idioma y luego empecé la carrera. Entonces hice un año de idioma ruso y luego hice un año de la carrera que yo tenía que realizar. 2 años estuve prácticamente.
Después
Y
de...
en uno
Dale, dale, dale.
de esos años, pues estuvo el mundial, así que
Eso,
fui al
perdón, esa
mundial.
es la pregunta. ¿Y si te gustaba el fútbol? ¿Y si habías ido a ver el mundial?
Sí, fui. Obviamente tenía que ir porque lo tenía en la ciudad y tenía que ir. Fue un desmadre, pero un desmadre, porque estaba llenísimo. En todos lados que vos ibas, lleno. De mexicanos, de todas las partes del mundo que te puedas imaginar. Incluso hasta los países que ni siquiera entraron al mundial, tú los encontrabas ahí,
Guatemaltecos,
haciendo
por
bulla.
ejemplo.
No, vieras que encontré un montón de guatemaltecos, varios. Encontré como unos 10 guatemaltecos, porque cabal, me acuerdo que estaba entrando al estadio y yo estaba hablando en español. Y me preguntaron, ah, pero vos sos de Guatemala. Y entonces yo le dije, ah, Simón, le dije yo. Y entonces, oh. Entonces empezamos a hacer ahí relajo porque, pues, las palabras guatemaltecas, pues, solo las conocemos, ¿no? Y entonces, cabal, estaba con una mi amiga de Ecuador y cabal, cuando yo dije, ah, Simón, la chava me dijo, ¿y eso qué es? ¿Qué significa?
Sí, te dijo cosas de muy
Entonces,
de Guatemala.
sí, entonces sí encontré varias personas de Guatemala, pero no, sí fui, incluso en mi Instagram, para los que quieran ahí chutear un poco, tengo una foto donde estoy ahí con la bandera de Guatemala en un gran cartel donde está la copa del Mundial. Fui a ver un partido súper gacho porque los boletos estaban caros, de Francia y Dinamarca. Fue uno de los primeros partidos. Y la verdad es que sí estuvo bien alegre porque era una experiencia que jamás había vivido en mi vida
Mío.
y tenía que vivirla a huevos.
Sí, son cosas
Tenía.
que, como eso es como el IMF, algo así. Bueno, que diga el famoso, el Tomorrowland, ¿no? Algo así, que son cosas que tenés.
Sí, más que yo estaba ahí cerca, o sea, entonces era como, sí o sí, tengo que vender un riñón, un pulmón, que me importa, tengo que ir a vos.
A ver, ¿y cómo es el mundial para los locales? Vos que estabas como local en ese momento. ¿Hay precios distintos para gente de ahí que de la que llega de afuera? Para, por ejemplo, para entrar a ver los partidos.
No, 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 es todo igual. O sea, media vez tú pagues tu boleto, pues entras normal. O sea, no te cuenta que si sos extranjero o que si sos local, no te cuenta. Y pues nunca me consideraron como local, ¿no? Porque siempre que tenía que viajar, siempre tenía que entrar a algún lugar donde pedían documentos, siempre tenía que entregar mi pasaporte, ¿no? Aunque sí tenía ya documento de Rusia, siempre entregaba mi pasaporte, entonces nunca me consideré como local. Y las reglas eran igual. La única diferencia es que te hablaban en inglés, vamos. O si sabías ruso, pues te hablaban en ruso. Pero diferencias no.
Sí, pues, preguntan acá, ¿qué tan cierto es que las rusas tienen cierta atracción? Bueno, sabemos que a los humanos nos gusta lo opuesto, pues, como por ejemplo acá, abundamos los no canches, nos gusta lo raro, y allá es al revés, ¿no? Allá abundan las canches, ¿Sí es cierto que les gusta lo que es raro ver allá?
Sí, es
Así de que vos entras a una disco, solo por no ser canche, aunque bueno, es el mejor ejemplo, pero solo por no ser canche ya todas las pisadas te voltean a ver, así de huevos.
No, no, tampoco tan así, vamos. Una cosa que sale ahí en las redes de que oh, es que no naciste en el lugar correcto y eso.
Pues aquí llorando por una tumaría y allá te está esperando una Johannistroa.
Sí, es verdad. Sí, es verdad, porque, por ejemplo, como decís vos, nos gustan las cosas diferentes, vamos. Pero en parte no es verdad, porque, por ejemplo, yo llego ahí al lugar, a una discoteca, ¿no? Estoy bailando y una chica me mira porque soy, no soy cancha, ¿vamos? No tengo los ojos claros, no soy alto, no soy mamado y así. Pero si tú no sabes hablar el idioma, no te para bola vos. O sea, sí te puede voltear a ver y toda la onda, pero por ejemplo, si ella llega ahí y te dice, Priviet, minia sabut, Marina, y tú no le respondes nada, rápido se da la vuelta y se va, porque no tiene sentido, para ellas no tiene mucho sentido que conocer a alguien que no sabe hablar su idioma. Y ellas tampoco se esfuerzan en, no todas, no todas, voy a
Sí, no
aclarar,
son tan
paréntesis.
tolerantes.
Sí. Paréntesis, no todas se esfuerzan en querer hablar otro idioma, vamos. Entonces sí es verdad un poco, pero a la vez tampoco es tan verdad. O sea, tenés mínimo que saber el idioma. Y si encontrás una que sabe hablar inglés, pues ya la hiciste. Y si vos también sabes hablar
Ya
inglés, ¿no?
cuadraste. Me trató a la mano.
Sí.
Toda la mano ahorita. Puta, a estudiar ruso, pues. A mí un idioma no me va a detener de casarme con una rusa.
Menos estudiar ruso. Porque sí, es verdad. La otra cosa también que es así bien, bien extraña, vos, que por ejemplo, vos miras a una. Porque por lo general, cuando tú vas a Rusia, las chicas se arreglan bastante. Siempre, siempre. Aunque si van a traer el tambo de agua del salvavidas, vamos. Bien arregladitas, bien arregladas, con sus uñas, con sus tacones, con su ropa así bien bonita, a traer el agua salvavidas, vamos.
Fíjate que es bien estúpido,
Pero
pero yo escuché en una chava que es rusa que hace TikToks. Y cabal, eso dijo: en Rusia los hombres pueden andar así como en short y en chanclas, pero la mujer, aunque vaya a la tienda a comprar agua, se va con su mejor vestido, con tacones y se puede, así súper arreglado.
sí, eso es 100% real. Siempre bien arregladitas. Hasta ahí viene el pero de la situación. Hasta que se casan y tienen un hijo.
Y ahí ya se acomodan.
Y ahí ya se acomodan, se relajan. Porque hay un dicho en Rusia que si tú no te casas antes de los 25 años, ya no encontrás marido. Y por la mentalidad que tienen ellos, pues sí, es un poco verdad. Si una mujer no se casa a los 25 años, ya es muy difícil que más adelante encuentre un novio o alguien que se quiera casar, porque pues ya las personas que ya son más adultas siempre quieren encontrar a una joven. Ya no quieren una vieja, ¿no? Y los jóvenes no quieren una vieja. Siempre quieren una de su misma edad.
A huevo. Bueno, entonces por si
Entonces,
alguna rusa está escuchando este podcast, tiene así como 24 años y medio, necesita que yo la saque de esa emergencia, por favor escríbame por privado. Yo con mucho gusto le ayudo para que no sea de ese grupo que se quedó solo, ¿me entienden? Solo. Y habemos varios, o sea, habemos varios en Guatemala interesados en apoyar rusas que las esté dejando el tren, ¿me entienden? Aquí siempre el tren latino, con ganas.
y vieras que cuando empecé a estudiar ruso, mi maestra, ella ya no tenía un novio, no tenía marido, nada de eso. Y Y era por esa razón, porque... Y era bien bonita. Era una de esas... Disculpen la palabra, pero una milfona de esas que te decías toda la vida. Y no tenía novio, no tenía marido, pero era porque ya era grande. Entonces, por lo general, cuando tú vas a la universidad ya, encontrarías... Bueno, aquí en Guatemala también se miramos, pero en Rusia es por decisión propia. A las mamás ahí con sus bebés, o embarazadas,
No,
o
ya te entendí,
casadas.
sí, cabal.
Entonces, por decisión, vamos. En cambio, en Guatemala, pues a veces no es por decisión. Y a veces sí, vamos. Simón.
Entendido. Bueno, pues sigamos porque ya llevamos una hora y tampoco quiero que te duermas muy tarde. Muy más tarde, quiero decir. Ya valiste verga.
Dale.
Bueno, pues entonces terminemos lo de Rusia y nos contás a dónde te moviste, que sigamos esperando un poco de tu historia.
Bueno, pues en Rusia terminé mi año de universidad y toda la onda. Y fui a Guatemala porque tenía que hacer unos papeles en Guatemala.
Eso ya era para tiempo de pandemia, ¿eh? Antes de que empezara la pandemia.
Exacto, antes de que empezara la pandemia. Ah, les voy a contar un... Voy a retroceder un poco porque esta es un poco parte importante de mi vida. En Rusia, como les había dicho antes, conocí muchísima gente de todo el mundo, muchísima gente. Y conocí muchísimos italianos. Y ahí fue donde conocí yo a mi exnovia, que es italiana, ¿no? Más adelante van a entender por qué les estoy contando esto. Pero conocí muchísima gente, ¿no? Entonces, pues me hice novia de esta chava italiana. Y empecé a aprender el idioma con ella. Hicimos como que un cambio de idioma, ¿no? Yo le enseñé a ella el español, que por eso sabe hablar español, espero te sirva. Y yo aprendí el italiano, ¿no? Ahí fue donde yo empecé a aprender el italiano. Y la cuestión es que no, terminó como el ciclo en Rusia. Fui a Guatemala porque tenía que hacer unos papeles. Y pum, pandemia. Todo cerrado. No habían vuelos, no nada, ¿no? Anteriormente, antes de la pandemia, antes de regresar a Guatemala, cuando me hice novia de esta chava, ya había venido yo a Italia como 3 veces. Y había viajado de vacaciones. Conocí a su familia y ahí fue donde yo aprendí muchísimo el idioma porque, como les había dicho antes, cuando una persona no habla tu idioma, estás obligado a aprenderlo, ¿no? Y entonces ahí fue donde yo aprendí muchísimo el idioma. Entonces ya más o menos conocía yo la Italia, ¿no? Ahí fue donde, ahorita estamos empezando la parte de la Italia, ¿no? Entonces fui a Guatemala. Hice mis papeles y todo eso. Y como 2 semanas antes de que yo regresara, porque yo dije, bueno, pues estoy de vacaciones, en Rusia tengo vacaciones, entonces me voy a quedar un poco más de tiempo aquí en Guatemala, ¿no? Aprovechando de que era ya de 2 años que no regresaba a Guatemala, desde que me fui, ¿no? Y eso fue mi error, porque... Me tuve que quedar porque cerraron todo, no habían vuelos, no había fronteras abiertas, no había nada. Entonces los de la universidad me escribieron y me dijeron, bueno, si tú no vas a venir, no podemos estar esperando a que tú vengas, no estás pagando porque obviamente no estás estudiando y estamos teniendo un espacio en el cuarto vacío que lo podemos ocupar, ¿no? Entonces, o venís o se te cancela la beca, ¿no? Y entonces se me canceló la beca. Hice solo un año de universidad. Al menos me dieron mi título de que hice un año de universidad. Y pues estuve en Guatemala. Empecé a trabajar de nuevo en un call center en Genpact, ahí que está en el Atanasio. Empecé a trabajar, fui a hacer varias, fui a aplicar a varios lugares, por ejemplo en el idioma italiano, porque ya lo sabía, ahí en, ¿cómo es que se llama ese que está ahí en zona 10?
Telus.
No. Sí, en Telus, cabal. Para italiano, incluso también apliqué para ruso. La cuestión es que nunca me llamaron, vamos. Solo este de Genpact para inglés. Empecé a trabajar. Y la cuestión es que mi ex me decía, bueno, ahorita que estás trabajando, pues, ¿qué te parece si yo voy a Guatemala, no? Voy a Guatemala, encuentro un trabajo, vamos a vivir juntos y así, ¿no? Porque ella cuando fue a Guatemala, porque ella fue a Guatemala conmigo, le gustó muchísimo el clima, la gente, la comida y todo eso, ¿no? Entonces ella, ah, pues, ¿qué te parece si voy a vivir a Guatemala, no? La cuestión es que yo dije, bueno, si ella quiere venir a vivir a Guatemala, pues está bien, va, yo la apoyo. Yo estaba ahí dando todo lo mejor de mí, ¿no? La cuestión es que al final nunca se pudo porque nunca abrían los aeropuertos. Y muchísimo tiempo antes de que yo me regresara a Guatemala y que cerraran y todo eso, yo había hecho la solicitud para entrar a la universidad en Italia. Hubo muchísimo tiempo antes, nunca me habían respondido. Creo que fue un año antes de que yo regresara a Guatemala. No me habían respondido ni nada. Y cuando yo estaba en Guatemala me respondieron, ¿no? Me llamaron y me dijeron, somos de la universidad tal y queremos saber si usted quiere seguir con el procedimiento de la visa. Porque así le damos la señal verde a la embajada para que hagan su visa y usted la va a traer, ¿no? Y yo así como,
Pues aquí encerrado en Guatemala.
¿qué me estás contando, no? Y yo dije, esta vez sí me tomé un tiempo para pensar, porque pues con mi ex estábamos pensando de que ella fuera a Guatemala, ¿no? Y la cuestión es que pasaron un montón de cosas, me dejó y terminamos, ¿no? Entonces yo ya no tenía una razón como para quedarme en Guatemala, ni una razón también para venir aquí a Italia, vamos. Entonces me tomé mi tiempo para pensar, yo dije, ah, pues ya no quiero seguir la universidad, estoy ganando bien, vivo solo porque desde que salí de casa a los 18 años siempre viví solo, aunque cuando regresé a Guatemala, cuando empecé a trabajar me fui a vivir solo también. Entonces dije, oh, bueno, gano bien, vivo solo y pues pela, ¿no? Entonces ya no quiero seguir la universidad, nada de eso. Y lo hablé con mi mamá y mamá me dijo, no, mira, ahorita te va bien porque estás solo y todo eso, pero más adelante, si quieres una novia, si quieres hijos, que se lleven una casa, lo que ganas ahora no te va a alcanzar. Y tiene razón, porque cuando estás solo, pues ya tenés muchísimas cosas que gastar, vamos. No es como cuando vivís en casa, en casa con tus papás, ¿va? Por ejemplo, gastas en vivienda, gastas en consumos, en luz, agua y todas esas cosas, en comida propia. Entonces, son muchísimos gastos que, por ejemplo, con tus papás no los miras, vamos. Y entonces yo dije, ah, pues, bueno, si me lo pones de esa manera, pues ya, pues me voy. Ya que no me querés aquí, me voy, dije. Y entonces le dije, sí, a la universidad, sí, hágame mis papeles y toda la onda, y me voy, ¿no? Ahorita se los estoy contando así, muy fresh, muy fácil y toda la onda, pero créanme que es bien duro porque cambio de cultura, cambio de idioma, nuevos hábitos, que tenés que pagar esto por tu... Ser un extranjero es lo más caro que puede existir en este mundo. Cuando estamos hablando de ir a vivir a otro país, no de viajar, como les dije antes, vivir y viajar de vacaciones son cosas muy diferentes. Porque tenés que hacer muchísimos documentos cuando tú vas a vivir a otro país. Pero cuando tú viajas así de vacaciones, por ejemplo, nuestro pasaporte puede ir a 137 países sin visa. O sea, tú puedes ir, soy guatemalteco, y entras fácilmente. Pero eres extranjero y tenés que vivir en otro país, es bastante difícil porque son muchísimos documentos, ¿no? Y la cuestión es que empecé a ahorrar, todo lo que estaba ganando de trabajo lo empecé a ahorrar, lo empecé a ahorrar, lo empecé a ahorrar, lo empecé a ahorrar. Y se llegó el día, otra vez va. Compré mi boleto de viaje y me vine para acá, para Italia. Ya el otro mes, quiero ver si el otro mes ya cumplo un año de estar aquí en Italia. Y pues me ayudó muchísimo porque, como les había dicho antes, en Rusia conocí muchísima gente. Entonces ya tenía amigos aquí, ya sabía el idioma y había venido de vacaciones. Entonces ya me encontraba como un poco más cómodo y con más ayuda aquí, ¿no? Me vine para acá. Encontré una. Todo lo que había ganado en unos 6, 7 meses que estuve en Guatemala trabajando, todo lo ahorré. Y todo ese dinero, pues, fue lo que me ayudó a rentar una habitación, a pagar la universidad, a pagar mis documentos y pues a mantenerme aquí hasta que encontré un trabajo, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo aquí trabajo de camarero en un restaurante que se llama Hotel Europa. Trabajo de camarero llevando la comida, limpiando las mesas, poniendo los platos, quitando los platos, tomando órdenes. Pues ya todo el mundo sabe cómo es ser un camarero, ¿no? Y en la mañana, pues me dedico a la universidad. Y pues vivo en un cuarto pequeño que es en una casa que se comparte con otras dos personas más que tienen sus cuartos separados también, ¿va? Y pues esto es la historia de Italia, ¿no? Como el principio, ¿no? Que vine para acá. Fue bastante difícil encontrar un trabajo porque, aunque sí, por lo general aquí, en estos países de Europa, la gente como mínimo sabe tres idiomas. Entonces yo que sé cuatro idiomas, no es como que nada especial, ¿va? Entonces sí fue bastante difícil encontrar un trabajo. Y tampoco es que tenga un trabajo así, wow, qué gran trabajo que tenés. Porque soy camarero, ¿va? Pero me costó muchísimo incluso encontrar para ser camarero, porque también te piden bastantes requisitos. Aquí hay mucha competición intelectual. O sea, hay mucha gente que tiene maestrías y no encuentra trabajo. Hay mucha gente que estudia 80 mil millones de años y no tiene trabajo. Entonces, es mucha competencia intelectual aquí, ¿no? Entonces, aunque si sos camarero, quieren personas siempre que estén saliendo adelante, ¿no? Que estén estudiando, que estén haciendo alguna cosa extra, ¿no? No solo a trabajar y ya está. Porque si solo trabajas no me servís para nada, en pocas palabras, ¿no? Siempre necesito que estés creciendo, porque si, por ejemplo, el día de mañana llega una persona que habla, qué sé yo, cachiquel, y vos no sabes cachiquel, no me servís. Por así ponértelo así de crudo, ¿no? Entonces, por ahora, pues estoy feliz porque vivo solo. Puedo pagar mis cosas. Tampoco es que tenga una vida de lujo, pero estoy feliz. Tengo mi cuarto, mi privacidad. Puedo comprarme lo que yo quiera. Puedo hacerme lo que yo quiera. Un tatuaje, un arete, con mi propio dinero. Y voy saliendo adelante también con la universidad, ¿no? Este ya también es mi segundo año de la universidad, siempre de farmacia. Y el primer año ya lo pasé, me falta un examen, pero ya lo pasé. Y ahorita, a septiembre, pues inicio el segundo año. Así que, a darle.
Sí, definitivamente. Tantos. Hola, Andrés,
Sí.
bienvenida. Pues a ver, vamos a hacer otra ronda de preguntas.
Dale,
La
dale.
primera pregunta es, hablando de Italia y lo destacado que su gastronomía está en comparación a otros países, me preguntan, ¿vos qué has comido
Ya
pizza? Pizza
te la
acá.
respondo rápido. Sin pensarlo, te la respondo. No, aquí la pizza es muy buena, la verdad.
No se compara, o sea, vos decís nada que ver con nada ya.
No, mira, pues es que es muy difícil. Por ejemplo, si yo co nosotros, nosotros que estamos acostumbrados a comer frijoles todos los días, si tú comes frijoles en otro país, rápido vas a sentir el sabor, si es bueno o no. ¿Me entendés? Obviamente aquí la pizza es buena y en cada lugar que yo voy, yo digo, la pizza es buena. Pero, por ejemplo, los italianos que están acostumbrados a comer siempre pizza, algunos dicen, ah, no, este lugar es, no es bueno. Ah, este sí es bueno. Ah, este es mejor. ¿Me entendés? Entonces yo te puedo decir, sí, la pizza aquí es buenísima, pero buenísima. Solo con decirte que aquí una pizza personal es como una pizza grande allá en Guatemala, esa que te dan grande en la Little Caesar, ¿no? Porque es diferente. O sea, tú puedes comerte una pizza entera solo porque es buenísima, es así delgada. Y entonces es así como se come, como se hace la pizza, ¿no? No gruesa, no.
No más suda para que llene.
Igual que en Guatemala te comes dos, tres pedazos y ya estás lleno, ¿no? En cambio aquí te puedes comer una pizza entera que incluso hasta más te quieres comer, ¿no? La única cosa es que, pues yo creo que esto ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Que aquí la pizza con piña ni se menciona. Ni se menciona porque
Un pecado.
no, de verdad es un pecado. Créeme que ni se menciona. Tú decís a alguien, pero ya probaste la pizza con la piña. Se enojan, pero se enojan de verdad, muchísimo. Aquí pueden meter cualquier cosa, cualquier pescado, papas fritas. Papas fritas, porque aquí se hace una pizza con papas fritas, carne, verduras, ensalada, solo aceite, cualquier cosa meten acá. Pero si tú le dices pizza con piña,
Tal vez tengo raíces italianas entonces porque la pizza con
linchados te hacen aquí. Yo siempre, si me preguntan, ¿te gusta la pizza con piña? Yo digo que sí, vamos, porque la verdad es que a mí sí me gusta, vamos. Pero aquí, a la gran, es que es algo que de verdad, como por decirte una blasfemia de Jesús con los cristianos, madre. Es que aquí ni se puede decir, mano. Es algo de verdad un pecado.
Sí, me imagino. Es que sí, es como una violación a la receta, ¿no?
Sí, es que está escrito, creo que Noé italiano escribió, no
Ah,
se habla de pizza con piña en Italia,
bueno.
en la tabla de los 10 mandamientos.
Ya, sí. Mira, la pregunta es que, pues, es como la pizza ya es como de las cosas más famosas, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es la pizza. Lo que pasa es que vos decís que ya todo es más rico, que primero no tenés el gusto de allá, pues, a nativo, ¿va? Entonces, vos estás acostumbrado a comer de acá y acá es mierda. Entonces, allá hasta la más mierda es mejor que la de acá. Ah, pero la gente que creció
Exacto.
allá distingue entre la mierda de pizza de allá y la buena pizza de allá. Porque
Sí,
no
sí.
hay ninguna más mierda, pues, ¿va? Pero lo que pasa es que acá estamos acostumbrados a que la comida, mientras más barata, aunque el precio le pegue a la calidad, lo que nos importa es ahora no es un pistillo, ¿va? Entonces, si la hamburguesa trae carne de dudosa procedencia de chucho, pero cuesta 5 varas, bien me la muero una hamburguesa de chucho, porque a mí el chucho que me importa, pero me ahorré de que me hubiera costado 40 una de vaca, ¿va? Entonces, ese es el problema, ¿va?
Y no miras que cuando fue mi exnovia a Guatemala, obviamente ella es italiana o sabe de pizza. Y ella estaba así con la gana de querer probar la pizza allá,
Ajá.
vamos. Y adivina dónde la bebé.
Yo sí, se lo iba a decir.
No, qué
A
puta, la bebé al
Vesubio.
Macao.
¿A qué cerote? A la más italiana que hay de Guatemala. Te compraste en esas cajitas de 10 varas.
No, no, deja eso, le compré una pizza de bolsa.
Por eso las de 2 por 10 varas. Y que te dijo que rico
No.
trae pimiento, hija, amor.
Qué textura, me dijo.
Wow, así como granulada.
No, no, no se la quiso ni siquiera la podía ver, vos.
La verga, sí, es
Me
que.
dijo, no, esta onda ni siquiera la puedo ver, me dijo que ya me viene la gana de vomitar. Iba a la gran dije yo que me comía eso de niño,
Yo eso
decía yo, no,
almorzaba
ojalá
cuando trabajaba en próceres.
que sí, vos, pero sí, me dijo, no, esa onda no puedo, me dice. Y le dije, pero vale, es que tiene buen sabor, le iba insistiendo.
Ajá.
Y me dijo, no, 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 no puedo ni siquiera verla, me dijo. Para que te des cuenta de que sí, como vos decís, ah, ellos tienen el paladar de que aquí pueden distinguir la mierda, pero la nuestra mierda es la más mierda.
Ajá, y la mierda de la mierda de la mierda de su pizza. Entonces, a huevos que para vos cualquier pizza ya es deliciosísima.
Sí, vieras que cuando recién vine de vacaciones, las primeras veces que vine, me llevó a un lugar y ella me dijo, ah, es que ahorita vamos a un lugar así bien gacho, pero así bien gacho.